Bienvenidas, bienvenidos. Nueva semana, otra vez de Somos Escuela, de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Estamos en plena vorágine de inicio de curso, pero un inicio de curso muy especial. Desde luego, este sigue siendo el tema. Quiero seguir haciendo mi cuña de promoción particular, personal, de las radios libres y comunitarias. La información está en manos de quienes la pagan, quienes la compran, quienes la comercializan. Y yo creo que hay un espacio para los ciudadanos, para que los ciudadanos sean protagonistas de su información. Te lo digo a ti, anímate. También puedes hacer un programa de radio. Ninguno o casi ninguno de los que estamos en Radio Enlace somos profesionales, ni tampoco de los que están en Desencadena Usera, Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, como decía, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma. Las radios comunitarias, Radio Ritmo, hay otras radios, Radio Utopía. Yo creo que todos y todas tenemos que ser responsables de la comunicación y te invito a que pruebes este gusanillo. Vamos a comenzar con la carta abierta de los miembros de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos a los padres y madres, una carta publicada el día 23 de septiembre de 2011. Estimadas familias, los padres y madres de la Junta Directiva de la FAPA creemos que la situación que llevamos viviendo estos últimos años en la educación pública madrileña ha llegado a un punto crucial y que ha llegado la hora de actuar todos juntos, diciendo más alto que nunca, basta ya. Estamos hartos de que nos intenten tomar el pelo. Estamos hartos de que paguen siempre los mismos, en este caso nuestros hijos e hijas. Estamos hartos de los recortes en los servicios públicos. Estamos hartos de los ataques a la escuela pública. Estamos hartos de que en las decisiones políticas sobre educación prime el criterio mercantilista frente a los criterios pedagógicos. La educación pública no es un regalo, es un derecho constitucional y un deber de la sociedad con sus ciudadanos. La actitud que está manteniendo el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid es desoladora. No nos podemos creer que supriman profesores, cierren bibliotecas y laboratorios, desaparezcan tutorías, falten suplentes y apoyos, aumenten el número de alumnos por clase, obliguen a impartir clases a profesores que no estén especializados en la materia que les adjudican y otras tantas cosas no menos importantes y a la vez, según nos dicen, que no vaya a pasar nada que perjudique a nuestras hijas e hijos. ¿Y qué podemos hacer los padres y las madres ante esto? Esta carta, como decía, está dirigida de la Junta Directiva a todas las madres y padres del alumnado. La Junta Directiva dice, ve a tu centro educativo, contacta con tu APA, infórmate de cómo les afectan los recortes a tus hijos, únete a las acciones que están realizando y, sobre todo, actúa. Si queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, luchemos por la educación que queremos y que ellos se merecen. Si no defendemos sus derechos ahora, el día de mañana no podrán preguntar por qué no lo hicimos. Muchos actuamos y tendremos respuesta a las preguntas que nos hagan. ¿Y tú? Estamos seguros, entre todos podemos. Únete a nosotros. Luchemos juntos. Recibido un afectuoso saludo, Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, y aunque este programa se emitirá en distintas radios comunitarias a lo largo de la semana, para aquellos que lo escuchen el día de su producción, lunes 26, os decimos que el 27, martes, a las 18 horas, en el Salón de Actos del IES Beatriz Galindo, se han convocado a todas las APAs federadas para informar sobre las actuaciones realizadas hasta el momento explicar la posición de la FAPA ante la situación actual y poner en marcha las actuaciones planteadas por los sindicatos y demás organizaciones, y en tercer punto, tratar las actuaciones planteadas por los sindicatos y demás organizaciones educativas. Y finalmente, pues plantear las nuevas actuaciones propias a desarrollar. Como os decía, el día 27, martes, 27 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón de Actos del IES Beatriz Galindo, en la calle Goya, número 10. Bien, bueno, vamos a comenzar el programa dentro de la dinámica que llevamos este curso, que no es tan estructurada. Para aquellos que estéis recibiendo en directo la señal, estamos en el 91-381-3370, que es el teléfono de Radio Enlace. Posiblemente lo estéis recibiendo a través del 107.5 o a través de www.radioenlace.org, que es otra vía a través de internet de recibir la señal o recibir estos contenidos desde cualquier parte del planeta. Y vamos a seguir entrando en el inicio del curso, un curso que está caracterizado por movilizaciones y demasiada crispación, pero a lo mejor es mejor que lo expliquen pues nuestros invitados hoy. Vamos a conocer en primer lugar a Tomás Alonso, que es director del IES Francisco Tomás y Valiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, bienvenido. Gracias por estar aquí compartiendo este espacio.
Gracias a vosotros.
Que no es la primera vez que nos vemos en un espacio de radio. La vez pasada hablábamos de todos los trabajos, todas las cosas que hacéis en los centros de formación profesional.
Sí, adiós.
La verdad es que daba envidia escucharos, la bolsa de trabajo, la infinidad de actuaciones y demás que teníais en... ¿Qué tenéis?
Que se realizan además fuera de la docencia directa, en el aula. Hay que tenerlo en cuenta.
Y sí, efectivamente, porque hay una parte de horario que es el lectivo, pero no todo lo que está en el mundo laboral de un maestro, de un profesor, de un enseñante, es horario lectivo. Hay muchas más cosas, ¿verdad?
Ahora haremos hincapié en ello, ahora haremos hincapié.
Bueno, vamos a conocer también a otro acompañante, visitante, que creo que se llama, por ejemplo, Juan Maestro. Juan, bienvenido.
Buenas
también.
Buenas tardes.
Somos tocayos. ¿Prefieres que cambiemos el nombre?
Juan, me llamo Juan.
Bien, vale, perfecto. Pues, Juan, gracias por venir. Tú también estás en el mundo de la docencia, en algún centro de secundaria de
la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid, ¿no? Y, de algún modo, estás relacionado con ese grupo que se denomina Soy Pública y que yo creo que está caracterizando también buena parte del movimiento de lo que está ocurriendo en estas semanas de inicio de curso.
Sí, la verdad es
que... ¿Qué es Soy Pública?
Bueno, pues es un grupo de personas preocupadas por la educación pública, ¿no? Es un grupo que se caracteriza por la defensa de la educación pública. Y bueno, estamos en contra de la cesión o trasvase de fondos públicos a la escuela privada por medio de los conciertos educativos, y estamos a favor también de una estructura de funcionamiento asamblearia y horizontal, ¿no?
Bueno, yo creo que a partir de las nuevas tecnologías vosotros habéis tenido una gran proyección y habéis concitado y convocado en numerosas ocasiones ya pues a muchísimos profesores, y no solo profesores, sino ciudadanos, madres, padres interesados en la educación pública.
Te agradezco el comentario. Hacemos un trabajo todo el que podemos. La verdad es que no es fácil, somos pocos, y lo que sí tenemos es una intención de honestidad y de sinceridad a la hora de los datos y del análisis, ¿no?
es fundamental, y esta pregunta ya os la hago a los dos, para entender qué está ocurriendo con el inicio del curso, para que nadie piense que hay una demagogia barata. Sin más, pues yo creo que habría que ponerse en la piel de distintos ciudadanos y ciudadanas que dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y hay distintas posiciones, porque a fin de cuentas, quien no tiene a nadie implicado en la educación, pues recibe las ondas de los medios generalistas de información, prensa, televisión especialmente, sin embargo, pues aquellas otras personas que tienen a un familiar que es docente, o que tienen a sus hijos escolarizados en un centro público, o que, pues se hacen las preguntas desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué os parece si empezamos por darle respuesta, darle una explicación al ciudadano que no tiene nada que ver con la educación, que incluso oye hablar de la educación como algo que es necesario, imprescindible, que es una inversión para el futuro, etcétera, que eso incluso le suena a poesía, a cierta retórica, pero que en el fondo pues recuerda su etapa escolar y bueno, pues no sabe muy bien qué es lo que está pasando y por qué esta crispación, cuando lo que nos ha llegado a través de especialmente la televisión es la declaración de la presidenta de la comunidad diciendo que en total lo que ha pasado no es más que el profesor se le ha pedido un pequeño esfuerzo en esta gran crisis y que solo que trabaje 2 horas más, que total 20 horas laborales a la semana es mucho menos de lo que el resto de trabajadores hace, ¿no?
Sí, yo creo que el problema es que se ha tratado de reducir a ese apartado que acabas de decir. Como director de un centro te puedo comentar un poco lo que sucedió en julio. En julio habitualmente, perdón, en la primera semana pues no suele llegar el cupo de profesores a los centros. El cupo de profesores es el número de personal docente que tú vas a tener para todas las enseñanzas que tienes autorizadas. Y ya, bueno, había ciertos rumores de que pudiera haber una disminución. Ya en el curso pasado ya hubo una reducción del cupo. Por supuesto no fue tan drástica como la actual, pero ya hubo una reducción bastante considerable, sobre todo en el ámbito de la formación profesional por el número de horas lectivas. Pero la realidad es que sobre el día 6, te estoy hablando así aproximadamente, pues nos llegó salieron las instrucciones de comienzo de curso, que son el origen de todo, pues bueno, pues toda la algarabía que se está produciendo, donde se especificaba el número de horas lectivas que los profesores tendrían que impartir. Aquí lo que hace la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, es de acuerdo al reglamento orgánico, que dicho sea de paso, en la Comunidad de Madrid todavía nos regimos por el reglamento orgánico del año 1996, que yo creo que ya va siendo hora de que se actualice, porque hace casi 15 o 16 años que nos guiamos por el mismo, pues ahí se establece que efectivamente, de forma excepcional, un profesor puede llegar a tener hasta entre 18 y 21 horas lectivas. Horas lectivas son las horas de docencia directa, para que nos entiendan los oyentes. Pero el problema no es que pueda dar 2 horas más o 2 horas menos, que es, en resumidas cuentas, lo que se ha pretendido lanzar. Es que eso implica toda una serie de consecuencias, que luego podemos ir desglosando por no hacerlo de una forma tan rápida, y que no es el hecho puntual. Yo estoy convencido que además las formas en las que se ha hecho, pues casi por decir una expresión popular, es que claman al cielo, porque a los directores ni se nos citó en ningún lugar. Estamos hablando siempre de autonomía de centros, pero a nosotros lo único que se nos comunicó por escrito, después de estas instrucciones, al día siguiente, a las 9 de la mañana, mediante un FAS, el cupo que teníamos, que además hicimos una asamblea extraordinaria, en mi caso en la Asociación de Directores ADIMAT, la Comunidad de Madrid, bueno, pues para tratar este tema de forma urgente, porque la reducción era súper drástica, hablando siempre entre el 10 y el 15% de forma global, porque el problema de que si tú tratas, y esto ya es una opinión personal, tú tratas de forma global el querer hacer un recorte, pues no tienes en cuenta ni las situaciones de los centros, ni las características de cada centro. Si uno necesita más desdobles, por las circunstancias específicas de su alumnado. Entonces, si eso no lo tienes en cuenta, sobra la autonomía de los centros. Sobran, entre comillas, las direcciones, porque no se nos ha tenido en cuenta para nada. Y eso es una cosa que personalmente, además, independiente de que pudieras llegar a tener que hacer algún ajuste, y yo ahora no voy a entrar ni en el tema político, ni en la crisis actual, que pudiera ser a lo mejor si necesario algo, pero las formas cuentan mucho. Luego ya posteriormente te diré explicando, pero el día es que a fecha 10 de julio había que presentar un cupo con una reducción súper drástica, y en el caso de mi centro, que es pequeño, pues todavía mayor, porque proporcionalmente las horas tienes que seguir haciendo las mismas, tienes que seguir haciendo guardias, hay que seguir atendiendo la biblioteca, el centro tiene que seguir abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso realmente en las horas complementarias, que es donde el docente dedica muchísimas horas extras, entre comillas, aparte de las reglamentadas por el reglamento orgánico, esas son horas que es que no es que se vayan a perder, es que no se van a poder tener.
O sea, sí hay una pérdida de servicios.
Sí, sí, en eso vamos a hacer hincapié sobre todo. Aunque el docente siempre va a tratar de cubrir. Yo quería un poco tranquilizar a los padres, porque entiendo que los padres pues estén preocupados. Cada uno está en su punto de vista, y te viene el padre de segundo de bachillerato o el de un ciclo formativo de grado superior, y parece que estamos dando la impresión, y no es así, de que ni va a tener conocimientos este año, que va a perder el curso. Yo creo que hay que esperar, hay que escuchar al profesorado, escuchar a los equipos directivos, que tienen mucho que decir en cuanto a organización, que a veces no coincide con una línea que pudiera considerar tener un profesor, ¿no? Entonces creo, primero hay que escucharnos. Yo creo que hay que explicar lo que hacemos en los centros. Hay que decir lo que probablemente dejemos de poder hacer al recorte de horas. Pero no hay que tirar la toalla en el sentido de que es que los centros van a ser un desastre. Yo quiero defender esa posición,
Bueno, entonces, para el ciudadano al que iba en principio esta respuesta, ya le hemos dado respuesta también si ese ciudadano tiene hijos y demás, porque en esto último también incorporadas pues un mensaje de tranquilidad, de profesionalidad, porque a fin de cuentas se va a seguir haciendo bien el trabajo, ¿no? Pero Juan, vosotros insistís mucho más allá en que me da la impresión de que estamos ante, y este es el mensaje, la respuesta o la explicación para ese ciudadano que no tiene implicación en la educación, de que estamos ante un desmantelamiento de la educación pública, bueno, para que haya una educación elitista y el resto, pues...
Claro, tú has mencionado hace un momento la palabra crisis, ¿no?, que es la palabra de estos tiempos. Pero claro, desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias de educación allá por el año 2000, se viene sucediendo un progresivo recorte del presupuesto educativo de la Comunidad de Madrid, hasta tal punto que en este momento somos la comunidad que menos dedica en porcentaje de su presupuesto a la educación, ¿no? Verdaderamente estamos hablando de recortes que en realidad lo que están haciendo es una transferencia del dinero público que se destinaba a los centros públicos a los centros privados, ¿no? Concretamente podría hablarte si quieres del centro donde yo trabajo y cuál ha sido el proceso en los últimos 3-4 años, ¿no? Hace 3 años nosotros teníamos en el centro 63 docentes. Hace 2, 57. El año pasado 51 profesores.
¿Y este?
Este año 41, pero en la práctica estamos con 33-34 profesores. Con una particularidad: han quitado a Pablo, han quitado a Marisa, han quitado a Ramón y han quitado a Luis, pero nos querían meter a poner dos profesores o dos presuntos profesores que llegaron a ir al centro de la Fundación Empieza por Educar, que si quieres te explico lo que es, o lo dejamos para luego, porque es un poquito ya quizá más técnico, te lo voy a contar. Ya que,
sí, bueno,
ya
que se oye...
Es una fundación privada, patrocinada por los financieros principales de España y que tiene vinculaciones con lo más granado de la ultraderecha norteamericana, del Tea Party y compañía, ¿no? Relacionado con Teach for America, y que iba a introducir, y de hecho ha introducido, la idea eran 10 centros en la Comunidad de Madrid, dos profesores con idea de ejercer su liderazgo, ¿no? Y impartir docencia directa sin tener las cualificaciones necesarias, como por ejemplo el CAP, ¿no? De manera que, por una parte, nos está hablando de 2 horas de docencia más, que es lo que sale en los medios de comunicación y lanzan los mensajes así masivos, pero realmente lo que está pasando es que hay un desvío de los fondos públicos a la escuela privada. Esto es un poco como Robin Hood, pero al revés, ¿no? Le roba a los pobres para dárselo a los ricos, por decir un eslogan aquí un poco demagógico quizá, pero que es un reflejo de la realidad, ¿no?
Sí, bueno, esta es una fundación relacionada, que creo que preside la hija de Botín.
Ana Patricia Botín, efectivamente.
Ana Patricia Botín, y que este verano ya ha empezado a trabajar en algunos centros públicos. y esa es una de las cosas que habéis denunciado y avisado al resto de los consejos escolares y claustros, que ojo, que es la manera de privatizar, porque ya las los apoyos y demás, ¿no?
Claro. Tener en cuenta además, perdóname que te corte, Juan, que se trata de presencias fuera de la ley, puesto que la LOE recoge que hay una serie de requisitos para ejercer la docencia directa en un centro. Lo mismo que también, como ha apuntado antes el compañero, no se está cumpliendo la legislación vigente por los mismos que supuestamente tendrían que velar por su aplicación, ¿no?
Esto es, es un acuerdo que tomó el Ministerio de Educación hace pocos meses, sí, sí, que firmó Mario Bedera, el secretario de Estado, y que, por tanto, pues, bueno, es un...
Es que no va a afectar solo a la Comunidad de Madrid. Es que,
claro,
al final es que va un poco más allá, porque la argumentación siempre va a ser que es un acuerdo que se firma con el Ministerio.
Evidentemente, por tanto, esto quita el tema partidista de decir si es el PSOE, si es el Partido Popular, etcétera, sino que es los grandes partidos mayoritarios los que, de algún modo, porque la política del partido que gobierna la Comunidad de Madrid, pues claramente va en una dirección. Lucía Figar, en Italia, pues planteó cuál era la política de la Comunidad de Madrid respecto al uso público. Pero en este caso también parece que el partido que está en el gobierno ha abierto la puerta a esta vía de privatización.
Aunque también, ¿no?, en realidad parece que depende de personas y de regiones, ¿no? Porque existen lugares en España donde no se están gobernados por el Partido Popular, donde no se están aplicando este tipo de medidas tan drásticas.
Por ejemplo, en Castilla y León, ¿no?, que ha habido mayor contratación que tenían, por ejemplo, el curso pasado, ¿no? O sea, que va más allá de las políticas de los partidos, que esto son proyectos de sociedad y que estamos explicándole a cualquier ciudadano por qué esta política educativa ha supuesto que la semana pasada, durante 3 días, muchos centros hayan estado de huelga. ¿Qué os parece si les damos una explicación más detallada a los padres que han, a las madres y padres que la semana pasada han dicho: empiezo en la ESO, solo empezar con mi niño que tiene 11, 12 años, me encuentro con que están de huelga, qué miedo? Quizá tendría que haber ido a otro tipo de centro. Vamos a ponernos en la piel de esta gente y bueno, vamos a... Dabas antes un mensaje tranquilizador, Tomás, pero vamos a explicar las cosas claras, ¿no? Esto no puede continuar mucho tiempo, pero sí es verdad que estamos ante un dilema. O se protesta ahora o si no...
Sí, ahora yo
ya nunca.
También creo que, efectivamente, yo creo que a los padres a lo mejor había que pedirle un esfuerzo de comprensión en su conjunto. Yo entiendo que, bueno, pues yo también soy padre, aunque ya mis hijos no están en esta etapa escolar, y es evidente que las preocupaciones son personales. Intentas ver el conjunto, pero bueno, tú ves que tu hijo está en segundo bachillerato y que el segundo bachillerato en el mes de mayo casi ha acabado, y puedes pensar, que es lo que yo hemos intentado en el centro, hacer ver a los padres que, bueno, estamos haciendo unas actuaciones defendiendo la profesionalidad, que yo creo que es una de las cosas que más hay que defender, la profesionalidad de los docentes en la Comunidad de Madrid, y que estamos luchando por ello. Además del tema de la enseñanza pública, que a lo mejor pues Juan tiene un punto de vista como más asambleario, que yo a veces soy partidario, pero a medias. Con las asambleas a veces hay que tener cuidado, y me alegro de que él está aquí, porque bueno, yo en el instituto lo que he intentado, y hombre, te hablo por mi centro, que te puedo hablar de otros muchos, porque me reúno con los directores toda la semana, nos estamos reuniendo prácticamente. Y bueno, pues a veces en las asambleas, pues controlar a 100 personas no es lo mismo, y cuando digo la palabra controlar, por supuesto es respetar, pero intentar que la gente se escuche. Un avance que yo he visto, por ejemplo, en el centro que dirijo, es que la gente respeta y escucha, y no todos pueden estar. Evidentemente, a nivel profesional, todos están en contra de esta medida, porque consideran, luego redactando una serie de cuestiones a las que se va a ver afectado, pero luego cada uno puede tener su idea personal en cuanto a las actuaciones, cómo hacerlo. Pues yo no soy partidario a lo mejor de encerrarme, otro sí. Entonces, y yo creo que lo bueno es que la gente se ha ido respetando, y eso es un avance, porque si no nos respetamos, se acabará diluyendo y perdiendo. Entonces, lo que sí yo quiero también hacer ver es que a lo mejor, no sé cuánto vamos a conseguir, pero de momento la administración ve que es, hay un rechazo del 80, el 90%. No son, hay que pensar que la gente no puede estar de huelga todos los días. Económicamente es un dineral lo que cuesta. Eso no es ser materialista, es vivir el día a día, que también eso es importante. Te puedo hablar un poco de nuestro centro y el miércoles, el martes y el miércoles ha sido básicamente el 95%, pero el jueves ya disminuyó. También hay que comprender un poco a la gente. No se puede estar económicamente, pues tiene un soporte considerable.
Bueno, en este caso además hubo centros en los que se dijo que era ilegal el jueves como día de, como jornada de huelga, cuando sí que uno de los sindicatos había...
Sí, no, varios.
Sí,
la Comunidad de Madrid a última hora, a las 13:30 aproximadamente, yo recibí en el correo interno del centro que, bueno, pues salió un decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que, bueno, que era legal y que, bueno, eso implicaba por los servicios mínimos, que ya todos saben, el director, el jefe de estudios, y llegó a última hora del día, efectivamente.
O sea que ha habido protestas en ese sentido.
Sí, sí.
Y bueno, pues... hay que entre todos hacer un esfuerzo, pero quienes, vuelvo a insistir, tienen a niños de 12, 14 claro. años solos en casa porque tienes que claro. irte a trabajar y demás, pues el profesorado que se ponga... Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay bueno, que llevar a los chicos a que vayan al centro de todas formas o qué?
Yo lo primero que creo que tenemos que tener claro es que la escuela pública es un patrimonio de todos. De todos. Esto incluye... Por supuesto a los profesores, por supuesto a los alumnos, por supuesto a los padres, por supuesto a la ciudadanía en general. Es la garantía de una sociedad democrática. Deteriorar e incluso privatizar la educación pública es un robo a mano armada. Y entonces, yo lo que le diría a un padre que lleva a su hijo o hija de primero de la ESO, por ejemplo, ¿no? A un centro, es que priorice... una perspectiva un poco de más largo plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar en estas semanas? Quizá es un problema secundario en comparación con qué va a pasar si dejamos que pasen estas semanas sin conseguir el objetivo que es la defensa de la educación pública, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quiero hacer un llamamiento, ¿no? Es a la unidad necesaria de toda la comunidad educativa. Y en ese sentido, estando aquí en Radio FAPA, te voy a hacer un llamamiento claro a los padres, ¿no? Los alumnos de primero y segundo de la ESO solamente tienen derecho a la huelga si es autorizada por sus padres. En este momento, después de años de concentraciones, de caceroladas, de manifestaciones y de huelgas de un día, se ha demostrado que la Comunidad de Madrid sigue denostando la dignidad de la educación pública, de la escuela pública. Entonces, realmente, no creo que haya nadie a quien le guste hacer huelga, ni creo que haya nadie a quien le guste perder dinero, y tiene que comprender la gente que si estamos haciendo esto es porque hemos llegado a un punto fundamental y decisivo en el cual hay que posicionarse, y es lo que nosotros estamos haciendo, desde luego.
Una posición, digamos, ante un futuro de una sociedad en la que la educación pública siga siendo el, digamos, garante de la equidad y que no exista una educación de excelencia como se promueve el Instituto San Mateo, pobre San Mateo, convertido en centro de todo tipo de cosas. Sí, es algo que desde estos micrófonos se ha denunciado muchas veces, estamos de acuerdo, pero evidentemente hay quien desde otras ideologías plantea que la educación tiene que ser algo aséptico, no político y demás. ¿Pensáis que eso es posible?
En la sociedad en que vivimos es complicado que no tenga cierta ideología. Yo creo que lo que hay que es tratar de sustentar las bases, y es que no puede ser un sistema subsidiario, porque si llegamos a eso, pues la equidad desaparecería. Se puede criticar a lo mejor lo del tema del bachillerato de excelencia, que en el fondo, pues bueno, implica un coste adicional, pero que económicamente, si estuviéramos bien, pues bueno, pues se podría crear un centro y yo no le daría más importancia, entre comillas, ¿no? Pero es evidente que justo el año que estamos con estos recortes tan tan exagerados, pues que encima, porque a lo mejor si se hubiera iniciado hace 10 años, ya también podría decir, bueno, pues primero que se empieza a recortar por, entre comillas, los mejores. Que en el fondo yo personalmente creo que es un error, porque si tú juntas a todos los mejores, al final la mitad serán peores. Entonces, a nivel personal, yo creo que son los chavales. Como experimento pedagógico, yo creo que es una opinión personal, por supuesto, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que realmente la asepsia es realmente imposible, ¿no? Los valores que están presentes y que impregnan en la enseñanza pública son los valores del Estado, ¿no? Los valores de la Constitución fundamentales, los derechos fundamentales, las obligaciones fundamentales. Pero vamos, que también habría que destacar que aquellos que están defendiendo precisamente la asepsia del sistema educativo están a la hora de la verdad llevando a cabo un adoctrinamiento y, por ejemplo, dando subvenciones a centros que directamente segregan niños y niñas, ¿no? Como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. O sea que hay que también tener una perspectiva clara de quién dice las cosas, por qué, cuándo y para qué.
Bueno, me gustaría ahora que pensáramos en el profesorado. Profesorado de los centros públicos de secundaria, en primer lugar, que es el que se ha visto en asambleas, explicándole a los padres, también en la presentación del curso, que ha tenido que tomar decisiones de bueno, me voy a estas convocatorias que surgen de los... Bueno, ha sido esta vez quizá de las que más se ha tardado en tomar decisión, porque ha habido asambleas de profesores, que después ha habido una asamblea el pasado día 8, que a partir de ahí los sindicatos han hecho una convocatoria y después otras convocatorias. O sea, ha sido un proceso largo y supongo que muy costoso, pero bastante más representativo que en convocatorias anteriores. Mm. Aún así, como es una decisión personal el sumarse o no a una huelga, pues esas dudas... ¿cuáles son las que tienen? Decir, hay quien me ha dicho, por ejemplo, que ponerse de huelga, en huelga es darle dinero a la administración de Esperanza Aguirre.
Un poco comentábamos antes, ¿no? Después de mucho tiempo, después de otro tipo de medidas, ¿no? De protestas, como comentábamos, como concentraciones, manifestaciones y demás, se ha visto que la huelga es el instrumento único que en este caso no sirve, junto con otros. Tiene que ser combinado o simultáneo a otros, ¿no? Y simultáneo además a la demostración de que estamos en la calle, de que hay concienciación, de que somos gente, los profesores, entiendo yo en general, con un nivel de conciencia y de ética, creo yo que notable. No hablo por mí, hablo por mis compañeros, ¿eh? Y bueno, eso sería un poco lo que yo creo que habría que decir. La huelga está poniendo muy nerviosos realmente a los gobernantes de la Comunidad de Madrid. La cara que salen en los medios de comunicación, que sacan Esperanza Aguirre y Ocía Figar, no es la misma que hace dos semanas.
Yo creo que la mayoría del profesorado, y también te hablo especialmente por mi centro, al final buscas una medida de hacer ver que la administración se está equivocando de una forma muy grave. Y la única medida numérica es una huelga. Porque tú puedes ir a una manifestación, nos podemos poner las camisetas verdes, pero la realidad es que ahora mismo se puede decir, si de verdad se quiere, que bueno, es una cuestión, ya sabes que los datos, pero los datos físicos en nómina los tendrán, y es que imaginemos que el 85,5 de los profesores fue a la huelga. Y hombre, yo creo que eso a la administración le tiene que hacer reflexionar, porque otra cosa es, bueno, pues que algunas plataformas puedan decir una cosa, los sindicatos, los directores, no, la realidad es que los datos que se tienen es, y hombre, si dos días seguidos, todo esto, ahora mismo te digo que aproximadamente el 80% son más o menos las noticias que yo tengo, pero luego los números hay que verlos. Porque esto es como decir que el ahorro de los profesores va a suponer 80 millones de euros. Pues habría luego que verlo, esto es como todo, ¿no? Pero esto es un dato que sí, si yo soy un dirigente de la administración ahora mismo y me dice el que esté a cargo de nómina, dice, no, sí, es que el 83% se ha puesto de huelga. Hombre, pues algo tendrán que decir, ¿no? Que es una forma como más directa. ¿Se puede estar así por los siglos de los siglos? Pues hombre, el tema del... Cuando uno decide una huelga, aparte de ser profesional, es que le está costando un dinero. O sea, que no lo está haciendo porque... Bueno, pues hoy... Y yo creo que además ahí lo que se ha visto es que seas de un partido, seas de otro, pues la gente va a apoyar su profesionalidad, ¿no? Entonces yo creo que quizás es lo que más han valorado los profesores. Ahora, opiniones hay para todos los gustos. Pues sí, efectivamente, alguno puede decir, no, es que yo antes que dejar el dinero prefiero ponerlo en un bote, no sé, digo, como un fondo. Sí. Opiniones hay para todos los gustos, pero yo creo que lo bueno es el número, ¿eh? ¿A partir de ahí qué va a hacer la administración? Pues no lo sé.
No, y además el número en comparación con otras anteriores convocatorias de huelga, ¿no? Que eso sí que ha sido muy llamativo. Y me gustaría mencionar a los profesores de primaria y de infantil.
Y ¿qué? Vamos a ir ahora después.
Ah, pues entonces.
Así que después. Perfecto. Lo único es que quería comentar, porque lo he visto hoy de pasada muy deprisa en el blog de Soy Pública, un documento, un escrito en el que alguien cercano a personas que trabajan en la administración están hablando del nerviosismo y de la posición contraria de, pues bueno, de los profesionales que desde las direcciones del área territorial, etcétera, vieron ya las instrucciones con, pues bueno, como algo arbitrario e injustificable, ¿no? Entonces, hay un texto muy largo y lo vi muy por encima, algunos párrafos en los que parece que sí que la administración, no solo el profesorado, estaba en contra de estas medidas.
Sí, posiblemente sea así. Esto es una opinión sacada de un foro de internet y de la cual no tenemos ninguna garantía, claro. Simplemente la opinión de una persona que dice que conoce, ¿no? Pero no me extrañaría nada que fuera así, porque realmente, lo que estamos viendo es que entre nuestros compañeros que han hecho huelga, están las personas que son tradicionalmente votantes de la derecha, ¿no? Que son votantes de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y han hecho huelga, o sea que es muy probable que lo que comentas sea totalmente cierto.
Bueno, pues vamos a ir hacia el profesorado de primaria y a las familias también, que están en los colegios de educación infantil y primaria. Lo de la ESO, el bachillerato, eso está muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, esto ni les va ni les viene, ¿no? Esa sería la primera idea. ¿Es así?
Hombre, yo creo que eso es pensar sin miras a futuro. Entonces, porque al final uno de primaria acabará en secundaria, acabará haciendo ciclos formativos, acabará haciendo bachillerato y acabará formándose, porque al final cada vez tendremos que formarnos más, queramos o no, aunque sea a nivel de una cualificación mínima profesional, hay que seguir formándose, porque de cara al mundo laboral, si no tienes un mínimo, no vas a salir ni de la puerta de casa. Ahora, sí es verdad que cómo haces ver que a un futuro también les puede afectar esta situación, ¿no? Ahí nosotros, a veces desde el propio distrito, yo tengo bastante contacto con directores de primaria, y un poco hacerles ver cómo podíamos hacer ver a los padres, quizás las APAs o las AMPAs pudieran tener más protagonismo, ¿no? Porque son las que más enlazadas podéis estar entre secundaria y primaria. Porque es verdad que a nosotros se nos ve muy lejos. Imagínate una persona que esté en cuarto de primaria o en quinto. Porque bueno, aunque está en sexto, a lo mejor sí ya le ve un poco las orejas al lobo, ¿no? Entonces yo creo que a través de las APAs y de las AMPAs es donde se podría, por lo menos, decir lo que se está pasando. Porque a mí me parecen muy bien las reivindicaciones y las manifestaciones, pero hay que decir lo que pasa y qué es lo que hacemos en los centros. Porque es que la realidad es que hacemos muchas cosas fuera del horario lectivo. En primaria puede, entre comillas, puede pasar más desapercibido, porque ellos prácticamente están 24, 25 horas en el centro físicamente, pero es que los de secundaria también lo están. Lo que pasa es que no están dentro del aula, como puede hacer un maestro en primaria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. Hay muchísimos proyectos que se hacen en los centros, y yo puedo hablar más de los del centro que dirijo, pero de otros muchos se pueden decir muchísimos. Que no solo en las horas complementarias, que se ven notablemente afectadas, porque cuando un profesor tiene más horas de docencia directa, de acuerdo al reglamento orgánico, tiene unas horas que se denominan CHLs, que son de compensación de horario lectivo, que entre comillas no va a utilizar para un proyecto, que al final lo va a utilizar. Y a lo mejor está mal que lo diga yo aquí y no se oiga la administración, ¿no? Porque al final es verdad que los profesores van a seguir sacando los proyectos adelante, van a tratar de que los alumnos no pierdan contenidos pues mandándole deberes extras, que aprovechando esta situación pues quisiera también pedirles un poco a los alumnos, que quizás son los más perjudicados directamente, ¿no? Por así decirlo, los usuarios, que esa palabra suena así un poquito rara, ¿no? Pero es la verdad, porque bueno, los padres, la semana pasada tuvimos una asamblea de padres en el centro, y aunque el centro que dirijo es de formación profesional y de bachillerato, ya los alumnos son mayores, me sorprendió la reacción de 20 o 30 alumnos que fueron, tanto de grado superior como de grado medio y bachillerato, defendiendo lo que hacíamos en el centro, y me llamaba la atención, porque yo miraba a los padres y digo, mire, esto no estaba preparado, de verdad que es que han venido porque han querido, ¿no? O sea, porque realmente ellos saben lo que es hacer un centro, quizás sean los que más nos pueden defender, en el sentido de la profesionalidad, las actividades extraescolares, los proyectos de innovación, la gente que se queda por las tardes y eso no aparece en los horarios. Y eso se va a perder bastante. Yo siempre abogo por la profesionalidad de los profesores, pero hombre, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Yo reconozco, estamos pasando una situación crítica, yo estoy en un punto complicado, porque soy el director, soy profesor, no hay que olvidar que soy director porque me gusta lo que hago y y a veces los puntos de vista pueden diverger, porque yo veo la organización del centro y yo creo que no debemos de tirar todo lo que ha hecho la enseñanza pública. Hay grandes centros y grandes proyectos, de verdad que es una de las cosas que más hay que vender, que se va a ver afectado, evidentemente, pero hay que defender lo que hacemos. Y no poder menos dinero, que es verdad que cada vez ha ido reduciendo el importe correspondiente a los presupuestos, pues dejamos de hacer las cosas. La verdad que yo creo que hay más imaginación, porque a veces de verdad se hacen cosas en los centros que, pues como vosotros aquí en Radio Enlace, que intentáis en la medida de lo posible, con pocos recursos, hacer lo máximo, ¿no? Y eso pues no se ve. Quizás ahí hemos pecado un poco los profesionales de la enseñanza pública de no vender esto que hacemos. Y la palabra vender parece que suena un poquito mal, pero es que es verdad.
Claro.
Pero es que hay que hacerlo, porque es que hacemos grandes cosas y no comunicar, hay que ver que sea.
Comunicar.
Claro. No, a mí me gustaría hablar de un par de cosas referentes a los colegios de infantil y de primaria, ¿no? Hay que decir que no se está diciendo en los medios de comunicación, ni siquiera por parte de los sindicatos mayoritarios, que ha habido huelga esta semana en muchos colegios de infantil y de primaria, el de la Comunidad de Madrid. Ha habido colegios incluso con un 100% de huelga.
Y otros donde se ha prohibido al profesorado hacer asambleas.
Efectivamente. No, y que se han mandado instrucciones desde la consejería dando a entender que estaba ilegalizada esa huelga, que no era así, ¿no? Pero bueno. Y luego voy a contar un caso para que quizá para alertar un poco de algo que no ha pasado finalmente, pero que podría haber pasado, y de hecho ya pasó en cierta ocasión y está en los tribunales, ¿no? El 30 de junio los profesores del centro del colegio público Tierno Galván de Móstoles se fueron de vacaciones de su centro público, y el 31 de julio el director de ese mismo centro se fue de vacaciones de su centro público. Bueno, pues cuando llegaron el día 1 de septiembre se encontraron que ahí ponía Centro Concertado Santo Tomás. Y yo tengo una foto en la que pone el nombre del colegio, como era Tierno Galván, y Centro Concertado Tierno Galván, ¿no? Por lo tanto, bueno, y finalmente parece ser que han reculado y que esa medida no se ha llevado a cabo. No se sabe muy bien por qué motivo, supongo que por la presión de los padres y demás. Pero
bueno, había
la idea estaba ahí.
Vigilando todos los días y bueno, ha sido una respuesta inmediata del vecindario de Móstoles, de todos los implicados en la educación, claro, prácticamente, pero sí se había vuelto a regalar un terreno público.
Nos están hablando de la crisis, nos están hablando de un recorte que en esta ocasión supone 80 millones de euros, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo se están dejando de ingresar mediante desgravaciones fiscales de los que llevan a sus hijos a la privada 90 millones de euros. Y el año que viene está presupuestado solo en publicidad y en cartelitos de respeto a tus profesores y de metro vuela, etcétera, 110 millones. Y 620 millones se ha gastado la Comunidad de Madrid en plena crisis solamente, otra vez, en cartelitos y en publicidad. O sea, que no nos cuenten que esto es porque no hay dinero. Que no son ciegos, ni tampoco somos ciegos los demás. No es un problema de gestión, no son fallitos, no. Es un plan deliberado para, aprovechando la crisis, subvertir la situación y la realidad de la educación pública.
Hay unas personas de las que a veces se habla de forma aséptica, fría y demás. Yo me encontré con una pareja que iba con un niño de un año y medio, dos, en hombros, en la manifestación de la semana pasada. Y me gustaría escucharles un poquito y que habláramos un poquito de la situación de los interinos, a los que parece que se les considera profesionales de segunda y demás.
Bueno, pues yo te cuento. Somos
¿Qué panorama tenéis?
Panorama. Somos dos profesores interinos con un niño de 2 años. Yo me he presentado 2 veces a la oposición, la segunda la he aprobado y llevo 2 años trabajando. Y ahora no sé si voy a poder trabajar con los recortes que ha habido, porque ya ha empezado el curso y nos han llamado. Carmela es bióloga, ha aprobado 2 veces, la última se quedó por 10 milésimas fuera. Lleva 6 años dando clase y este año seguramente no trabaje. Está la 70 o por ahí en la lista de interinos y este año, ni siquiera habiendo empezado el curso, han llamado a la gente que tiene plaza pero que está en expectativa de destino. Con lo cual, habiendo empezado el curso, gente con plaza no está trabajando en biología. Entonces los interinos de biología es muy probable que no trabajen. Ellas están todo más o menos en el número 70, casi seguro que no trabaja. Antes en julio
Bueno, hasta aquí porque nos queda muy poquito tiempo y tengo que pedir perdón por el audio porque estábamos en la manifestación y pero bueno, es un testimonio de una familia con un crío de 2 años, dos profesionales que han aprobado en 2 ocasiones las oposiciones. Sin embargo, la consejera de Educación habla de los interinos como gente que bueno no está a la altura, que no es el funcionario de plaza. Y sin embargo, esta mujer llevaba 7 años, ha aprobado 2 veces.
Sí, no, además los interinos tienen que presentar las oposiciones. O sea,
se les ha tratado de forma un poco aséptica, como número, ¿no? 1.700, son solo 1.700. Los sindicatos hablaban de más de 3.200.
Posiblemente sean más, ¿eh? Hemos publicado nosotros en Soy Pública un estudio que indicaría que son bastantes más posiblemente, ¿eh?
¿Creéis que ha sido justa la reacción de los medios de comunicación, de la sociedad, con estos profesionales que llevan muchos años? Algunos, bueno, estos solo 7, tal, pero yo he conocido a alguno que lleva pues 15, 20 años.
Hay gente que se jubila de interino, ¿no?
Yo creo que el mayor problema que suele pasar con los medios de comunicación, y más especialmente en esta situación, es que se han ceñido a la noticia de que por trabajar 2 horas más se arma un revuelo, y es que no es así. Sí, es verdad que yo creo que ya los medios empiezan un poco a publicar noticias o comentarios o algo acerca de todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, hoy aquí, ¿no? Pero la primera noticia era, evidentemente, con la que está cayendo, decir que porque tienes que trabajar 2 horas más vas a hacer una huelga, así de resumido y de escueto, pues es que cualquier persona que esté en la calle, o los 5 millones que no tienen trabajo, más 5.300.000 que puede haber en el paro, pues claro. Si lo piensas fríamente y dices, hombre, visto así, es que parece mentira que protestemos, ¿no?, los que estamos como funcionarios. Pero es que ahora yo creo que se está volviendo un poco y se está debatiendo sobre lo que es el tema de lo que es la educación, ¿eh? O sea, porque además estamos hablando de un ámbito, como puede ser el sanitario, que estás trabajando con personas. No olvidemos que trabajamos con personas. Y es algo especial. Claro, que lo diga yo que soy docente, pues a lo mejor está mal visto, ¿no? Claro, tú estás defendiendo lo tuyo, ¿no? Pero es que, y no tengo nada en contra de la persona que puede hacer una silla, que puede hacer una mesa, porque son trabajos como que hay que defender, ¿no? Pero trabajar con personas tiene que tener algo especial. Y eso no se puede medir en dinero, por lo menos es mi punto de vista.
Bueno, a mí me gustaría recordar, o sea, nombres de personas interinas, profesores interinos, que desde mi punto de vista, y la verdad es que los profesores, los compañeros, somos realmente los que mejor conocemos el trabajo del resto de compañeros, ¿no? Trabajamos con ellos en equipo, hacemos muchas cosas en común y estamos en el aula de al lado y sabemos lo que pasa en las clases, ¿no? Y te aseguro que los interinos no son ni mejores ni peores que el resto de los profesores de la enseñanza pública, pese a todo lo que puedan lanzar demagógicamente algunos de los poderes públicos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Pero hay que recordar también, a la hora de hablar de interinos, el hecho de que han carecido del derecho de, no sé cómo decir, convertir su situación en permanente. Ellos no han tenido la posibilidad de que cuando llevaban 2 años de contrato o 3 años de contrato se les hiciese fijos en una empresa, ¿no? Y esa es el vericueto legal que se está empleando para expulsarles del sistema educativo.
Ya se quedaron sin paga en vacaciones. Y bueno,
dependiendo siempre de listas y incertidumbres constantemente, pagaré este mes el alquiler, ¿no? Vamos.
Sin embargo, yo recuerdo a la consejera de Educación hablando de los interinos como un grupo de presión, como una especie de lobby que había condicionado pues todo el sistema educativo, porque eran muy fuertes, ¿no? Bueno, es un sector de la sociedad que ha sido marginado, que se ha convertido en números y de los que poco se habla, pero su ausencia este curso va a suponer una carencia en los centros educativos y bueno, pues esperemos que recule la administración, porque todo esto se hace para que recule. Y me gustaría que pasáramos a los alumnos, ¿eh? Hemos estado hablando de adultos, pero el alumno que dice, qué bien, se ponen de huelga, no voy a tener clases, qué bien. Estos los menos concienciados, porque hay alumnos que estarán promoviendo también debates para entender qué pasa, qué se está haciendo con sus derechos, Esperamos la próxima semana tener el programa dedicado a alumnos que vengan de del sindicato de estudiantes y de otras organizaciones estudiantiles. Los alumnos, hay que decirles que esto, ¿qué es lo que, cuál es el mensaje al alumnado? O no necesita, porque es una generación que está bien formada ya.
Sí, no, el mensaje siempre lo necesita, porque al final el que mayor repercusión va a tener va a ser el propio alumnado. Hombre, sí es verdad que cuanto más cerca están de una titulación o cuanto mayores se van haciendo, pues se preocupan más, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que el primer ciclo de la ESO no se preocupen, pero bueno, cuando hemos tenido 12 o 13 años, por tener un par de días a lo mejor sin clase, pues no vas más allá, ¿no? Pero a mí me llama la atención, ya te digo, sobre todo en el centro que dirijo, que ya son mayores de 16 años todos, que realmente sí analizan la situación, se les ha informado en la medida de lo posible, pues para que no tengan una carencia ni de un punto de vista ni de otro. Hemos publicado en la página web del centro lo que estamos realizando para que sea de carácter público, y prácticamente cada dos o tres días pues informan a través de los tutores, la palabra tutores también, que hay que sacarla en el debate, y a través de los tutores pues se le ha ido informando de las acciones que está planteando el centro como tal, ¿no? Y cómo puede repercutir en ellos. También te puedo decir que a pesar de que la huelga ha sido mayoritariamente seguida, pues siempre los profesores han tratado, venga, ir haciendo estos ejercicios, que, o sea, que siempre se piensa también en los chavales, pero evidentemente hay que pedirles un esfuerzo adicional, seguramente que ellos tengan que hacer un esfuerzo adicional, bien de protesta y de apoyo y además de estudio, porque es evidente que a la larga el que tenga que recuperar el tema 3 pues va a ser Mariano o Pepe o Juan, ¿no? Pero yo creo que en principio se lo están planteando y lo están considerando, además de cara a un futuro, porque ellos en su día también tendrán hijos. Estamos hablando, ya sé que esto es difícil de verlo, ¿no? De hablar, bueno, y hablas a 5 o 10 años vista, y a veces somos un poco egoístas en todos los ámbitos y no pensamos eso, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me ha gustado la reacción de los chavales, no me lo esperaba,
¿eh? No, a mí me ha encantado, ¿eh? Y tú decías antes, Tomás, que ellos son los principales perjudicados de todo esto, y es así, ¿no? A mí me ha impactado que cuando los chicos han sabido que ciertos profesores no volvían al centro, decían, joder, pero si está Elena, ¿no? O sea, pero si era muy buena no profesora, entiendo, claro. pero ¿por qué no? O sea, muy enfadados, ¿no? Y realmente es emocionante ver a chavales que han venido a clase estos días con la camiseta verde, que se les ha visto en las manifestaciones, y que es verdad que hay un porcentaje de los chavales que, bueno, pues están en su mundo infantil, juvenil, lógicamente, y no se enteran mucho, pero cuando se enteran realmente se sienten atacados, ¿no? Porque se sienten un poco estafados, hurtados, ¿no? Y la verdad es que yo rompo una lanza, desde luego, por los alumnos, y creo que en ellos está la fuerza y el futuro, ¿no? Y verdaderamente una buena parte de la solución a este problema está en ellos, creo yo.
Estamos ya en los últimos 5 minutos del programa Inexorables, y hay tanto de lo que hablar, porque esta misma semana no podemos hacer el programa de la próxima semana ya con lo que va a pasar esta semana. Ya hay muchas cosas, ¿no? Se está la creatividad desbordando, sé que hay clases en las calles, en ópera, sabemos que los profesores y los padres se van a desvelar. Es decir, que va a haber un encierro en centros educativos de la Comunidad de Madrid desde el miércoles a las 15:15 hasta el día siguiente, el inicio de las clases. Va a haber actividades de todo tipo en los centros. ¿Qué nos podéis contar sobre las siluetas, las iniciativas que van más allá de huelga, sino la creatividad puesta al servicio, en este caso, de la reivindicación y de la comunicación, ¿no? Porque creo que el profesorado está intentando comunicarse hacia el exterior más de lo que nunca ha hecho, porque siempre ha sido hacia el interior, hacia el centro.
Yo creo que ha sido uno de los errores que hemos cometido, ¿no? El comunicarse al exterior, decir lo que hacemos, aunque ahora quizás aprovecha esta comunicación para denunciar la situación, ¿no? Hablabas tú de las siluetas, eso es, yo creo que ha sido algo pues muy generalizado en todos los centros de Madrid. Pues en el nuestro, en el patio de acceso al centro, pues tenemos las 5 siluetas, que para nosotros 5 profesores en un centro pequeño pues han sido muchos, y bueno, ponemos la palabra desconocido porque independiente de que Jaime o Juan pueda ser buen o mejor profesor, pues todos los profesores en el fondo, yo quiero romper un poco una lanza en eso, ¿no? Hay grandes profesionales en el ámbito público, están muy preparados, independiente de que sean interinos y no hayan terminado de pasar la oposición, entre comillas, cuando digo pasar, tú lo has dicho, hay interinos que han aprobado y siguen y ahora se quedarán en la calle, ¿no? O sea, yo creo que hay que defender esa profesionalidad, Son los mejores preparados, sobre todo está demostrado cuando pasas también la oposición. Y insisto, se hacen grandes proyectos. ¿Qué hacer para que la gente nos escuche? Pues luego cada centro un poco pues ha hecho una serie de propuestas generales, y en unos a lo mejor son más físicas, o en el ámbito del tema verde a lo mejor Juan te puede decir más actividades a nivel de que le está en contacto con más con los centros.
Bueno, pues por ejemplo en la zona donde yo trabajo pues está habiendo concentraciones en las plazas de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, pancartas que están situadas no en el instituto, porque no todos los directores permiten poner pancartas, ¿no? Uh-huh. Sino en la calle, en las plazas, y ahí se mantienen, ¿no? Bueno, la verdad es que, como bien decías...
Bueno, hay veces que se permiten pancartas en la... Por ejemplo, en la Consejería de Educación, ¿no? Depende de agosto,
que...
por ejemplo.
Con respeto, yo creo que todo es posible. No entiendo por qué ha habido estas situaciones de las pancartas. En fin, entiendo. No hablaré muy alto, por si acaso.
Bueno, sabemos que hay una concentración también. Me parece que es mañana 27 o es el 29. Es que hay tantísimas...
Sí, no, está habiendo casi diariamente, especialmente centro, martes, miércoles y jueves, está habiendo... Claro, simultáneamente está habiendo asambleas, ¿no? Que, sí. Todos los días hay varias asambleas de zona, más horizontales, menos, etcétera, ¿no? Y bueno.
Nosotros el miércoles que viene, pasado mañana, hay una asamblea de directores. La convocaba Dimada, la asociación de directores, pero está convocada para todos los equipos directivos. Uh-huh. Va a ser a las 6 de la tarde en el Beatriz Galindo y bueno, pues un poco... Hemos hecho dos escritos, se van a plantear en esa asamblea. Y bueno, para ver qué es lo que piensa a nivel general todos los directores. Todos, bueno, los profesores también están invitados para que vean un poco que los equipos directivos, aunque estén en su onda, hay veces que, bueno, pues, la posición es diferente y hay que tratar de salir hacia adelante tratando de reivindicar lo que creemos que es injusto. Pero el día a día de los centros tiene que seguir, que eso no se nos olvide y que sigue. Se dan las clases con normalidad cuando no hay huelga. La gente sigue siendo tan profesional como el curso pasado, o inclusive más. Yo quiero hacer hincapié en eso, ya sé que parezco un poquito pesado, pero que los padres estén tranquilos y hay que seguir defendiendo el sector público. Yo no voy a contraponer el ámbito privado. Bueno, habrá concertados, habrá privados, cada uno que desarrolle como lo considere, pero el sector público hay que defenderlo para que haya equidad.
Efectivamente, no, desde luego hay centros concertados y privados pues que están bien, ¿no? Yo he trabajado en un par de ellos, lo conozco. Y bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, hay lugares dignos. Yo creo que hay que defender la dignidad de la educación pública y hay que defender, como bien dice Tomás, la calidad real existente, comprobable, de la educación pública. A nosotros nos llegan todo tipo de alumnos, de todas las condiciones, de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales y capas económicas, y con eso hacemos un trabajo cuyo resultado quizá más visible y que se puede cuantificar son los resultados de selectividad, ¿no? Muchos de los números 1 y números 2 y números 3 de notas de selectividad año tras año son alumnos de los institutos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que defender claramente la calidad de la educación pública y defenderla, y la vamos a defender. Creo que esta situación la vamos a ganar. Es importante saber que no nos vamos a parar hasta que no consigamos nuestro objetivo, que es la defensa de la educación pública en todos los niveles educativos y modalidades de la enseñanza, y bueno, y adelante con ello.
Bueno, pues hemos llegado ya al final definitivo. Gracias, Tomás Alonso. Gracias, Juan Maestro.
Muchas gracias a ti.
Voy a tener que despedirme porque me lo han solicitado así. Comenzamos esta temporada con un tema, una canción, y vamos a despedirnos con el rap de Esperanza, que se está moviendo muchísimo en la red. Parece que ha gustado. Espero que nos haya servido a todos esta reflexión. Gracias por compartir vuestra experiencia y gracias por vuestro trabajo.
Y gracias por hacer vuestro programa, que es muy importante que haya programas como este. Gracias.
A vosotros. Y que si tienen duda la gente, que se dirija a los centros para cualquier aclaración.
Pues como siempre, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Gracias.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola?
Oye muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen dejen de estudiar. Menos pasta este se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido. Vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, muchacho, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el Imperio Romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta? ¿Para ir con tu padre en la fregoneta?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Pa' qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Pa' vender bragas en el mercadillo?
¿Para qué quieres conocer a Barra si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasta este se tiene que gastar.
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasta este se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda...